Estamos con Alicia Perica Dazo, perdón por lo de Perica, porque...
No, al revés, perdón por lo de Alicia, me tengo que decir.
Pero así la conoce todo el mundo, integrante de la Asociación de Expresas y Presos Políticos de Entre Ríos, la SOLAPA, y de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos. También colabora con el equipo argentino de Antropología Forense y declaró en la causa Área Paraná. Como para hacer una presentación de todo esto, Alicia era militante de la Juventud Peronista y el 24 de marzo de 1976 fue detenida en su casa en Diamante, Entre Ríos, junto a su padre. ¿Cómo le va, Alicia? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Un gusto que esté acá.
Muy bien, gracias.
Bueno,
y te quería agregar algo de lo que estabas hablando
en
esta introducción que hiciste, con la cual coincido totalmente. Pero eso transmitido a lo que fue la represión y a lo que fue el silencio y el ocultamiento al pueblo argentino, nuestra pelea y los términos como se conocen derechos humanos fueron conocidos a partir de la violación.
Claro.
Es decir, esa siempre fue nuestra bandera y nuestro inicio de lucha desde que salimos en libertad. Por lo tanto, por eso se hizo siempre esta división, esta grieta, tanto que se usa hoy esta palabra, en cuanto a que hay gente que todavía no cree que se violaron los derechos humanos en ese momento. Creo que esa es la comprensión o lo que entendió el pueblo argentino en ese momento y se puso de un lado o de otro.
Tristemente, la palabra desaparecido no es un invento argentino, pero sí su conceptualización en el marco de los derechos humanos, ¿no?
Sí. Es netamente argentino, sobre todo porque también hubo todo un periodo que no comprendíamos esa palabra, porque no entendíamos que alguien que era detenido en la puerta de su casa o adentro de su casa, como me sucedió a mí, desapareciera, no se supiera más nada, y los familiares y los amigos y los abogados golpearan todas las puertas posibles de las instituciones del Estado para saber dónde estaban. Por lo tanto, ahí recién se fue comprendiendo la palabra desaparecido. Nosotros mismos, yo que estuve detenida desde el 24 de marzo, en la cárcel siempre pensamos que había un lugar, otro más, donde pudieran estar. La palabra, la comprensión en su totalidad y en su inmensidad de la palabra desaparecido apareció con las madres, con las abuelas y con los familiares que marchaban afuera.
Aprovechando que estás en piso y no telefónicamente, yo quisiera que escucháramos algunos audios porque obviamente nosotros vamos a hablar y mucha gente sabe o tiene idea o sabe o fue protagonista de aquellos momentos, pero hay nuevas generaciones que no lo saben. Entonces, yo quisiera poner al aire un audio de aquellos momentos de una madre que reclamaba en Plaza de Mayo por la aparición con vida de sus hijos en aquellos primeros momentos en Plaza de Mayo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
Bueno, a título de lo que decía el oyente hace un rato, de lo que decía Cirilo, esto sucedía durante el Mundial, por ejemplo, ¿no? Y esta era una madre que reclamaba frente a los medios internacionales que se habían acercado allí a Plaza de Mayo, a hablar con lo que en aquel momento se conocía como las locas de la plaza. A esto, cuando lo consultaban al dictador Videla, respondía sobre los desaparecidos.
después de un año. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Bueno, así hablaba la dictadura de seres humanos, ¿no?
Sí, sí, pero también había un aditamento ante la pregunta de las madres, o ante esa pregunta que escuchamos recién, los militares que contestaban, se fueron, están con sus amigos, están en Europa, se escondieron, no quieren saber más nada de ustedes. Esa era la respuesta que le daban a las madres cuando lograban preguntarlo institucionalmente. Iban al Ministerio del Interior, iban a... Lo de la prensa internacional fue importantísimo porque la prensa internacional vino sabiendo ya algunas cosas, por más que desconocía todo. Por algo la dictadura preparó centros clandestinos como la ESMA y lugares de comisarías de Buenos Aires, las preparó en el sentido de que los sacó a los desaparecidos de allí para que ellos visitaran los lugares. Pero la respuesta siempre era la misma. Y eso que dice el genocida Videla en esa, creo que fue una conferencia de prensa, es tal cual. Ellos pensaban eso. Y pensaban que con eso se iba a sostener durante el tiempo lo que había sido el genocidio en este país.
Y aquí en nuestra provincia, vos que fuiste víctima aquí.
Bueno, yo a mi marido, Aldo Bachetti, lo habían detenido ya en el año anterior, en 1975, a partir de que estuvimos buscando el final de Ramón Pichón Sánchez. En marzo del 75, a Pichón lo llevaron, lo levantaron de la esquina de Uruguay y Corrientes, que tenía que encontrarse con Aldo, y se lo llevan. Y se lo lleva la policía de Entre Ríos. Se lo lleva una camioneta que nosotros siempre teníamos identificado como Investigaciones de la Provincia de Entre Ríos.
¿Eso dependía de la policía o dependía de...?
Dependía de la policía de Entre Ríos. Era la dirección de investigaciones, la que funcionaba en calle Urquiza y Santa Fe.
Ajá.
Nosotros sabíamos que Pichón estaba ahí, fuimos a hacer con el doctor Barrandegui, me acuerdo, fuimos a hacer un habeas corpus, la policía nos contesta que no lo tiene, y aparece en el río, cerca de las costas de Diamante. Durante todo ese mes, nosotros lo buscamos desesperadamente porque Pichón era un compañero de la juventud peronista del barrio, lo que era La Pasarela, hoy barrio Belgrano, muy activo, muy conocido, muy querido. Y a partir de eso, al mes siguiente, Aldo tocó todas las puertas, acompañado por la juventud peronista, tocamos todas las puertas posibles del momento, y al mes se lo llevan a Aldo y queda a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ya estaba implantado el estado de sitio desde noviembre del 74. Lo llevan y, bueno, está hasta su libertad después, 5 años después. Así que
¿ustedes
yo...
¿Ustedes estaban casados?
Estábamos casados ya y teníamos un hijo, Nicolás, que había nacido en el 74.
Ajá.
Así que a él lo detienen y yo sigo... trabajando siempre en función de los familiares que estaban alrededor. Ya había unos cuantos detenidos en la provincia. Y bueno, el 24 de marzo, exactamente ese día, me vuelvo a vivir a Diamante con mis padres y Nicolás. Y el 24 de marzo, en la madrugada, a las 5 de la mañana, como contó recién esta persona que escuchaba, uh-huh. Los tanques rodearon Diamante. Diamante es una ciudad que siempre estuvo muy politizada, muy la gente colaboraba mucho en ese momento con todo lo que había que hacer en ese gobierno. Había un gobierno peronista y el 24 de marzo, bueno, rodearon la ciudad y metieron los tanques de punta. Ahí nos llevaron. Mm. Me llevaron a mí, lo llevaron a mi papá, que no era peronista, era abogado. Mm. Pero bueno, en la jefatura de Diamante también ya nos encontramos con lo que era el gobierno de puesto, ¿no? Que era el gobierno peronista de la ciudad de Diamante. Y nos traen acá al batallón de comunicaciones, que lo supimos después, porque ya en Diamante nos encapuchan y nos traen atados entre nosotros acá al batallón de comunicaciones.
¿Y cuántos años estuviste como presa política?
6 años y 4 días.
¿Hasta antes o después de que comenzara la democracia?
Salimos justo, yo por lo menos salí justo el día que el genocida Astiz toma las Georgias del Sur, el 28 de marzo del 82. O sea que salimos durante la Guerra de Malvinas, en el inicio. Tan es así que... siempre cuento la misma anécdota, pero el día que salimos y fui a parar a Diamante, nosotros en ese momento éramos como 15 los diamantinos que salimos en libertad. Uh-huh. Y cuando vi lo que sucedía en la calle, cuando vimos, voy a hablar en plural porque siempre hablo en plural, no puedo hablar en primera persona, nos queríamos volver adentro. Nos pareció... estar no solamente en otro mundo, porque obviamente estábamos en otro mundo, porque salíamos de 6, 7, 8 años de cárcel, pero cuando vimos lo que sucedía en la calle, que la gente vivaba la guerra, la invasión a Malvinas.
Bueno, para aquellos que son más jóvenes sucedió algo insólito, que fue que la gente llenó la plaza para apoyar al gobierno, para combatir al gobierno militar una noche, y creo que, no sé si a la siguiente o una semana después, llenó la plaza para apoyar al gobierno militar en poquísimos días, ¿no?
Sí, esas son las contradicciones de los pueblos.
Tal cual.
Sí,
si tuvieras que... Hay una polémica que yo he instalado desde hace mucho respecto de qué fue lo que terminó con la dictadura y qué fue lo que permitió recuperar la democracia. Algunos ponen más fichas en lo que fue la derrota de Malvinas y otro dice en la resistencia popular. ¿Cuál es tu opinión?
No te puedo decir. Yo creo que fueron las dos cosas. Porque los militares venían sufriendo una resistencia y que internacionalmente se les había puesto firme. Y eso lo veías porque había conflictos por todos lados, con mucho cuidado y con mucha diferencia a lo que se vive hoy. Conflictos obreros, conflictos con distintos estamentos del pueblo, pero creo que ellos pensaron Malvinas para poder reivindicarse. Y justamente la gente, con el tema de Malvinas, porque además era mirarse a sí mismo, el pueblo se tuvo que mirar a sí mismo en el tema de Malvinas. Uh-huh. Porque el salir a la calle, como te cuento yo, avivar una guerra, avivar que nuestros chicos de 18 años fueran a pelear a la guerra sin saber nada, porque lo sabía la familia, habían tenido instrucción creo que 20 uh-huh. días o gente sin instrucción, militar me estoy refiriendo, creo que el mirarse a sí mismo también hizo que, porque las movilizaciones que se dieron después de la Guerra de Malvinas, movilizaciones con respecto a la vuelta a funcionar los partidos políticos, uh-huh. a lo que fueron los mismos combatientes de Malvinas, que nadie les dio bolilla, creo que eso es lo que tumbó. Por eso no veo que una cosa sea separada de la otra. Mm.
Mm. Bueno, hoy va a haber marcha nuevamente, hay muchas ganas de reencontrarse después de todo lo que ha sucedido con la pandemia.
Sí,
en todos
nos
lados.
Nos hemos visto por Zoom, por Meet, por televisión, por todo, nos hemos hablado por teléfono, por todo lo que se estira hoy, pero para nosotros, incluso los más viejos, nos hace falta lo otro, ¿no?
Bueno, ¿qué reflexión dejarías a tantos años y al día de hoy, ¿no? También teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, particular de todo lo que sabemos que sucede a nivel gobierno, a nivel de coalición de gobierno, a nivel de este momento en el que venimos de una polémica importante, de otra vez tenemos el Fondo Monetario en nuestras tierras, por decirlo de alguna manera. ¿Qué análisis hace? Bueno, siempre es político el análisis.
Siempre, ¿no? Es político y no difiere lo que podemos analizar hoy a lo que analizábamos en aquel momento con respecto al Fondo Monetario, por supuesto con las diferencias del caso, del momento, de la coyuntura y de la época. En cuanto a lo que significó para nosotros aquella violación a los derechos humanos desde el Estado, produciendo este terrorismo de Estado, los más viejos hacemos una retrospectiva y nos miramos para atrás y el ver cada vez más jóvenes en todos los que son las actividades y los movimientos de esta época realmente no solo nos reivindica, porque no tienen por qué ya reivindicarnos, porque nosotros, así como 30.000 compañeros entregaron la vida, nosotros hemos entregado la vida en función de esto. Entonces nos pone muy contento y vamos a las marchas y vamos a las actividades con una alegría que no la teníamos hace muchos años. Y con respecto a lo otro, creo que diríamos el planteo del Fondo Monetario de hoy no difiere de lo que instauró Martínez de Hoz en la época de la dictadura. Creo que los principios son los mismos, es tener subyugado a los pueblos y pagándoles lo que ellos creen que nos corresponde y no dejarnos ser nosotros, ser argentinos, ser América Latina, y ser una parte del mundo que a ellos no les conviene.
Nos quedan dos minutitos y yo quería preguntarte, porque en la evocación, en la conmemoración de esta fecha, yo escucho por ahí, uno escucha a colegas, otros medios, y hay mucho de esto de decir, bueno, aquellos jóvenes idealistas, recordemos a aquellos jóvenes idealistas, pero muy despolitizados, muy, bueno, eran los jóvenes idealistas que estaban equivocados, pero bueno. ¿Qué reflexionarías? Porque a mí me parece que hay que poner de manifiesto claramente, digamos, que había un proyecto político, había una idea, había ideas, pero y no solo ideales, que lo sabía, por supuesto.
Sí, yo me río cuando eso, sí, porque en forma particular y con la gente que me sigo viendo, moviendo, y en la asociación La Solapa, que somos casi todos ex detenidos, muchas veces lo conversamos. Si hubiéramos sido solo idealistas no estaríamos hoy acá hablando.
Claro.
Porque nosotros seguimos y consideramos hasta el día de hoy que aquellos principios y aquellos ideales que teníamos en ese momento no se han cumplido. Por lo tanto, hoy nos vas a encontrar en montones de lugares, a mí y a montones de compañeros. Yo soy una más, pero diríamos peleando por las mismas cosas, que es lo que hablábamos recién con el FDI, MBI, que es lo que hablábamos. Y hoy podemos hablar de cosas mayores a lo que sucedía en aquel momento, que es la pobreza. Es decir, hoy seguimos peleando exactamente por lo mismo, por la pobreza, por la educación, por las posibilidades de que todos tengan en nuestro país. Así que el idealismo, sí, era porque teníamos ideas.
Claro.
Sí.
El idealismo relacionado con las ideas y no con el sentimiento, no con el sentimentalismo. Digamos,
ni con el sentimentalismo, exactamente, ni con la filosofía pura.
Alicia Dazo, más conocida como Perica, gracias por estar acá.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, los invito también a ustedes y a toda la audiencia a la marcha esta tarde, que como siempre parte de la Plaza Sáenz Peña alrededor de las 18.
9:31 minutos.